Radio Vitoria Gamboa. Con Alejandra Gueiro.
Seguimos aquí en Radio Vitoria Gaur hasta las 12. Les vamos a acompañar. Cherido Kilis, ¿qué tal?
Egunon.
La lista de Schindler, banda sonora identificable, muy identificable, preciosa, pero muy triste. Y es que un día como hoy, del año 1945, el ejército soviético liberaba Auschwitz. Se calcula que en este campo de exterminio, Charo, cercano a Cracovia, murieron 1.100.000 personas.
Sí, y por esa razón, para recordar aquel hecho, la jornada de hoy fue declarada por las Naciones Unidas Día del Holocausto. Y hoy la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa va a coger un homenaje a las víctimas de Auschwitz. Danza y poesía se van a unir en el recital In nomine Auschwitz, una propuesta de Marina Ruiz y Ángela Serna, bajo la dirección artística de Itziar Recalde.
Ángela Serna, ¿qué tal? Egunon.
Hola, buenos días, muy bien.
Os hemos interrumpido, Ángela, el último ensayo antes de la presentación de esta tarde. En primer lugar, gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros por estar atentos a esto.
Bueno, decíamos triste nada más escuchar esa melodía. In nomine Auschwitz es el título que habéis elegido para este espectáculo. Es el título de la antología poética escrita por poetas que estuvieron en ese campo y recogida durante más de 25 años por el escritor y editor Carlos Morales, que no lo vais a presentar esta tarde, Ángela. La lectura e interpretación de algunos de los poemas que integran ese libro.
Bueno, pues es en primer lugar una cita con la poesía de las más especiales que hemos hecho en los 17 años que llevamos en esta casa, y lo que vamos a hacer es algo diferente porque, claro, da mucho respeto abordar un tema como este. Lo que queríamos era recordar aquella atrocidad, pero también al mismo tiempo dejar constancia de que hoy siguen existiendo campos de todo tipo, ¿no? Porque la atrocidad del ser humano no ha pasado todavía. Entonces lo que vamos a hacer es algo más que un recital. Hay un híbrido, un diálogo entre la danza y la palabra, pero no va a ser estrictamente un recital, porque Itziar Recalde nos ha ayudado a confeccionar una dramaturgia maravillosa donde no expulsamos el horror que fue aquello. Invitamos a todas las personas que acudan a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo con este mundo, y al mismo tiempo queremos mostrar la belleza con la que puede ser transmitido algo tan horrible. Entonces es algo muy especial, francamente, y que surgió a raíz de ese trabajo de Carlos Morales del Coso.
In nomine Auschwitz, en nombre de Auschwitz. El libro tiene más de 500 páginas y obras de 65 poetas. ¿Cuántos poemas vamos a poder oír esta tarde en el recital de la Casa de Cultura?
Vamos a decir 14 poemas.
14 poemas.
Pero luego va a haber de otra manera otros 9 más que aparecerán en un momento dado, pero bueno, dichos de otra forma. Es decir, que hay un total de veintitantos textos de esa antología, en la que no solo hay poemas de personas que vivieron el Holocausto y que no lo superaron, que fallecieron, también de algunos supervivientes, y de poetas que han sido capaces de empatizar y de escribir sobre este tema, ¿no?
Entonces,
es un libro que va a estar presente en la sala para todas aquellas personas que quieran llevárselo a casa, porque creo que vale la pena entrar, porque tiene una introducción muy amplia en la que se explican muchas cosas sobre aquello y sobre entonces y sobre hoy.
Uh-huh. Uno se pregunta cómo entre tanta maldad y sufrimiento uno podía escribir, ¿no? Pero igual les ayudaba a trascender de esa realidad que les estaba maltratando.
Evadirse, claro, ¿no? De aquel horror.
Claro, hubo personas que incluso dentro del campo, claro, consiguieron no vaciarse, pero sí poder expresar aquello que estaban viviendo algunos a sabiendas de que eso podría perdurar y alguien podría darlo a conocer a los demás. Porque, claro, uno de los temores era que todo aquello quedara impune, que nadie supiera lo que había sucedido, porque se encargaron de borrar huellas lo más rápido posible. Y entonces sí que hubo algunos que escribieron en el campo y que esos textos escritos en los campos luego han llegado a nosotros a través del tiempo, ¿no?
Y yo hace años estuve en Auschwitz y fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Ahora mismo decías que no había constancia de lo que ocurrió. Hay una foto inmensa de un montón de cuerpos
amontonados,
a punto de ser quemados porque entraban los soviéticos y los crematorios no daban abasto. Terrible esa imagen, como terribles las maletas de aquellos que llegaron con los nombres de los propietarios, quiénes eran, Goldsmith, que venía de Ucrania, otro que venía de Estonia, maletas y maletas, pelo.
Dientes, zapatos.
Claro, pero ¿qué hacían con el pelo, dirían ustedes? ¿Por qué los pelaban? Con el pelo endurecían los cuellos de las camisas de los oficiales nazis. Bueno, terrible. ¿Cómo? Claro, ¿y cómo trasladar ese horror en un espectáculo? Sí, esta tarde, ¿no? Y hacerlo bello.
A la danza, al movimiento, la poesía.
Pues lo que nosotras vamos a intentar hacer es, con los textos y con el cuerpo y con toda nuestra alma, intentar llegar al público que asista y que a través del oído y de la vista, las propias personas que acudan sean capaces de poner la sensación, el sentimiento, de conmoverse, de revolverse. Es decir, eso creo que es nuestra labor. Y aunque parezca paradójico y contradictorio, a veces lo terrible se puede transformar o puede ser bello para que pueda llegar a los demás y a partir de ahí reflexionar, porque estamos todos inmersos en la misma, en lo mismo. O sea que...
Sí, una manera de purificar de alguna manera, ¿no? Sí. Algo tan horrible, sin duda.
También.
Nos comentabas que hoy también hay campos, no cuentan con cámaras de gas ni crematorios, pero son lugares indignos para el ser humano, los campos de Grecia, los de Turquía, los de Guantánamo. Y también sobre eso queréis reflexionar, ¿no? Que no se nos olvide.
Claro, hay que recordar para no olvidar, pero sobre todo hay que tener muy en cuenta lo que estamos viviendo hoy y de qué cosas estamos siendo cómplices como fuimos entonces. No solo hablamos de campos, todas las personas que viven refugiadas en terrenos llenos de barro, de miseria, de hambre. Algunas cárceles son indignas, en todas estas guerras que estamos viviendo. Es decir, creo que no basta con recordar para no olvidar, sino tener muy presente lo que está ocurriendo hoy, porque es lo que decía antes, si no, seguiremos siendo cómplices, como fueron entonces cómplices todas las grandes compañías, todas las personas, todos fuimos cómplices de todo. Y entonces creo que tenemos una reflexión muy seria pendiente para que, con todo lo que está sucediendo hoy, de alguna manera nos revolvamos. Y la poesía, la danza, el arte en general, pues no cambia el mundo, ¿verdad? Pero sí que ayuda a este pequeño mundo en el que nos movemos a cuestionarnos y tal vez a buscar alguna salida a este mundo tan convulso.
¿Entonces hay esperanza para el ser humano?
Uy, yo espero.
Qué pregunta, Ángela, si tuviéramos la varita mágica, ¿verdad?
Yo espero que sí, porque si no, es muy terrible. Pero claro, las cosas están tan mal que a quienes tenemos la posibilidad, porque es un privilegio, de a través de la poesía o de cualquier otra manifestación artística, poder poner delante de los ojos de los demás ese tipo de cuestiones, yo creo que estamos obligados a hacerlo.
Pero este espectáculo es esperanzador, ¿no?
Sí. De hecho, empezamos antes de entrar en el campo, estamos en el campo y terminamos saliendo del campo, pero también dirigiéndonos a todo el público para que nosotros que vivimos en nuestras casas calientes, etcétera, etcétera, no olvidemos y pensemos que hay muchos que están ahora mismo, no hace falta irse a 1940, ahora mismo en situaciones tan terribles como las de entonces, porque la atrocidad contra el ser humano es siempre igual de atroz. Y pues, lo dice muy bien Galeano, las guerras, este tipo de cosas, son siempre las mismas. Y los que siempre pierden son
los mismos.
O sea que tenemos que, yo creo que, pararnos un poquito y a través de la belleza que nos procura el arte, reflexionar.
Pues nada, que añadir, Charo, no podemos decir nada más porque Ángela lo ha dicho fantásticamente bien. Solo podemos recordar, eso sí, que tenemos una cita esta tarde, 50 minutos de dramaturgia, que nos van a hacer reflexionar seguro, y nomine Auschwitz, en nombre de Auschwitz, poesía y danza de la mano de Ángela Serna, Marina Ruiz, bajo la dirección artística de Itziar Recalde, hoy a las 7:30 en la Casa de Cultura.
No, a las 7, ojo,
pues apuntamos bien la cita, a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Ángela, muchísimas gracias, enhorabuena. Un abrazo.
Gracias a vosotras, gracias.
Que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Y Charo, hoy también podemos acercarnos, tenemos otra cita cultural, a la Sala Zas Kultur, donde se exponen cuatro figuras, La búsqueda del equilibrio 1977-2022, del conocido y querido artista Gerardo Armesto.
Sí, ayer nos comentaba Armesto que estas obras estaban guardadas en el altillo de su estudio. Si no las monto, el día que me muera, mis hijos van a tirarlas a la basura. Voy a exponerlas, pensó.
Una obra que comenzó en el año 77. Del 77 al 80 yo hice esta obra. Y pues por motivos diferentes estuvo almacenada en mi estudio sin poderla acabar porque tenía una cierta complejidad en su acabado y la he tenido almacenada en el estudio durante pues 45 años. Como ahora tengo que ordenar, pues ya llevo unos años ordenando para que cuando fallezca, pues mis hijos tengan las cosas ordenadas y sepan qué es lo que se puede tirar y qué no, pues esto dije, miré para arriba y dije, esto, todo esto que tengo almacenado ahí, si no lo monto, va a ir a la basura.
Y lo montó. El origen de esta nueva muestra hay que buscarlo en Sevilla, hace casi 50 años, durante su época de estudiante. Una noche, a la madrugada, alguien le llamó y le instó a que le hiciera un retrato en ese momento.
Yo tengo aquí un dibujito, un dibujo a bolígrafo, hecho un día a las 3:30 de la madrugada, con el teléfono apoyado en el hombro. Claro, los teléfonos del año 77 estaban en la pared. Y yo dibujando este retrato apoyado en la pared, dibujándole un retrato a alguien que no estaba presente, del que yo solo oía su voz, pero oía una voz que estaba completamente deteriorada. Era un chico al que yo conocí, que era un joven abogado, un tipo ilustrado, y me llamó pues un día, a esas horas, un día que estaba jarreando en Sevilla, y me dijo, él sabía que yo pintaba, y me dijo, Gerardo, hazme un retrato. Estuve haciéndole este retrato a bolígrafo y anotando algunas de las cosas que me iba diciendo. Y bueno, pues yo no, me sorprendió tanto, me dejó tan impresionado. Y más al día siguiente, cuando este chico apareció en mi casa después de comer, eran las 3:30 o algo así, venía completamente empapado. Una historia que me impresionó a mí tanto que al día siguiente pues hice una pintura en la que aparecen cuatro figuras.
Ese retrato, que también se expone en la Sala Zas Kultur, fue el primero de una serie a la que llamó en su día Cuatro figuras buscando el equilibrio. El equilibrio mental y el equilibrio estético. Es un relato sobre aquel encuentro y la búsqueda del equilibrio. Armesto mueve las figuras tratando de equilibrar lo desequilibrado, de lograr la armonía y la comunicación.
El primer soporte que tenía, que era un soporte más bien vertical, dibujé dos figuras hablando. Y como quedaba el hueco de abajo, pues construí otras dos figuras abajo. Estuve un año dibujando porque pensé que eso era una historia de interés y estuve mucho tiempo dibujando con unos cuadernillos pequeños en la mili, además Como era bastante complejo, pues incluso saber qué cantidad de variantes había ahí. Y al final ya deduje que eran permutaciones de cuatro elementos, tomadas de cuatro en cuatro.
Cuatro figuras, la búsqueda del equilibrio, 1977-2022. Buena idea ha tenido Gerardo Arma esto de bajar todo esto del altillo, Charo, que lo podamos disfrutar en Zasculture. Ya saben, esta sala que está en la calle, en la Plaza San Antón, hasta el 26 de marzo. El horario, apunten, si les apetece darse una vueltecita, que tienen tiempo los jueves y viernes por la tarde de 7 a 9 y los sábados por la mañana de 12 a 2. Bueno, Charo, pues tenemos el plan hecho. Yo creo que esta tarde podemos ir a la Casa de Cultura y, por ejemplo, mañana por la mañana nos podemos ir hasta Zasculture. ¿Qué te parece?
Perfecta.
Bien abrigadas, eso sí, que nos espera un fin de semana
frío.
Fresquito. Charo y Doquilis, buen fin de semana.
Lo mismo.
Muchas gracias. 12 y 20, continuamos.
Radio Vitoria Gaur.
¿Tú qué te has creído?
Con Alejandra Gay.
¿Dónde estoy cayendo?
Pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos.
Once y 25 minutos, Arach se nos ha ido un ratito, volverá el lunes y enseguida estará por aquí todo el equipo de Radio Vitoria Gaur, o casi todo el equipo, con nuestro universo Didiarara, ya lo saben, pasar un buen rato en esta recta final que es viernes, y lo que nos gusta también el fin de semana, porque no, es acercarnos al cine, y además, como vamos a tener temperaturas muy bajas, seguro que se está calentito, un plan perfecto, acercarnos a ver una película. Vamos a escuchar qué película ha visto Amélie, cuál es su recomendación esta semana.
Hace años tuve una pareja que consiguió unificar el voto de familiares y amigos que tenían claro que o le ponía las maletas en la puerta o era yo la que desaparecía tras ella. Y no es que no viera ni entendiera sus argumentos, simplemente no los sentía. Con el paso del tiempo, la mirada retrospectiva y la evaluación de las heridas, fui acercando posturas con aquellos que siempre tuvieron tan claro que me equivocaba. Me convino y me ayudó. Pero en el fondo, sabía que había algo en lo que no necesitaba que nadie me diera la razón por respaldo alguno del que careciera. Era tóxico, me decían muchos. Era química, les decía yo. El péndulo perverso y caprichoso de las emociones hizo de las mías criaturas volubles que bailaron enloquecidas o diligentes según marcase el ritmo la nostalgia o la amargura, la ira o la alegría, la frustración o el deseo abrasivo. Con la práctica de los años llegué a dominarlas hasta ignorarlas, incluso aquellas voces críticas se fueron acallando. Y entonces la vida, ayer mismo por la tarde y sin esperarlo, lo puso a mi lado en la quinta fila de un banco de madera. Bastó con el roce de su mano para acabar con la tristeza y la frialdad de aquella iglesia en funeral. Bastó con el roce de su mano para saber que ni siquiera el tiempo lo puede curar todo, por mucho que lo intente. Hae-jun no es el mejor ni el más joven detective de la comisaría por casualidad, sino porque su incapacidad para conciliar el sueño le saca a patrullar en soledad cada noche y, como le dice su mujer, necesita el crimen y la violencia para ser feliz y darle un sentido a su transitar discreto, taciturno y observador. Cuando los casos comenzaban a escasear y su ánimo a languidecer, una llamada le llevará hasta el monte Gosu, desde cuya cima se ha precipitado en extrañas circunstancias Ki Do-su. La minuciosa investigación de esta muerte por laceración en el cráneo irá tornándose compleja a medida que lo que parecía una simple pérdida de equilibrio de un montañero confiado comience a revelar la personalidad narcisista de un obseso del control y de la posesión que grababa sus iniciales en sus pertenencias, incluido el vientre de su mujer. Ella es Sore, joven viuda enmudecida desde que le comunicaran la muerte de su marido, que no se mostrará ni especialmente expresiva ni afectada por la pérdida y que además del tatuaje quedó marcada con expansivos moratones que colonizaron su cuerpo. cuando le pidan acudir a comisaría para hacerle una prueba de ADN y así contrastar los restos de piel encontrados en las uñas de su marido, algo de la presencia, del silencio, de la contención, de la discreta tirita en el dorso de su mano y del secreto que claramente representa la presencia de esta mujer, sembrará en Hae-yun el inicio de una inconveniente pero inevitable obsesión por descubrir no solo la verdad sobre el caso, sino la verdad sobre esta mujer que anulará su juicio. La sala de interrogatorio se convertirá en un cubículo de intimidad extrema e inaccesible, y por mucho que sean observados todos y cada uno de sus movimientos y registradas todas y cada una de sus palabras, desde la inconsciente voluntariedad irán creando una mística y un lenguaje propio en el que miradas, intenciones, tonos, gestos y reprochables deseos quedarán encriptados para todo aquel que no sea ellos. En comisaría acusarán a Hae-yun de ejercer discriminación inversa con la sospechosa, prohibiéndole seguir investigando. Pero él no podrá alejarse y pasará las noches aparcado frente a la casa de Sore y las mañanas frente al piso en el que trabaja cuidando a una anciana, hasta que traspase la línea sin retorno de invitarla a su apartamento y descubrirle su mural de fotografías de los casos que se cerraron sin dar con el culpable que le atormentan a diario, y entre los que se encuentra el de Sore. Él, policía intachable, sentía que las fisuras empezaban a abrirse paso a causa de esta mujer que le estaba volviendo loco y por la que por primera vez se pondría a sí mismo en la encrucijada entre denunciarla o borrar las pruebas y sabotear el caso dejándolo sin resolver, al igual que su amor por ella y al igual que su amor por él. Corea del Sur se clavó en nuestras retinas en 2019 con la pasmosa Parásitos, que vapuleó nuestra retina cinéfila y arrasó en los Oscar, Cannes, Globos de Oro, BAFTA y Círculo de Críticos de Nueva York, alzando la estatuilla a mejor largometraje. El cine coreano se ganó entonces por derecho ser una de nuestras primeras opciones siempre que se colase alguna propuesta en cartelera, como ocurre ahora con Decision to Live y su armónico e impoluto cartel en el que el encuadre, las proporciones y hasta el cromatismo son simétricos con todos los elementos, ocupando su perfecto y medido espacio, salvo los dedos anular y meñique de una mano que en vez de reposar sobre el asiento lo hacen sigilosamente sobre la mano que queda a escasos milímetros. Esa ligera perturbación, esa alteración del orden y la frase «cuanto más te acercas, más fuerte caes» nos asoma a la veracidad poética de otro lenguaje cinematográfico y de otra concepción creativa que nos hace transitar del surrealismo a la emoción y del desconcierto a la admiración. Y todo ello en tan solo 2 horas en las que su corriente nos arrastra absortos a la más honda de nuestras profundidades, esa donde guardamos los secretos que nadie encontrará jamás, y que jamás desvelaremos hasta que la última ola de nuestra vida nos engulla con ellos.
Muchas gracias, Amelie. 11:32, en unos instantes, Universo Didiarara.
Radio Vitoria Gaudio. Con Alejandra Gale.
Universo Didiarara.
11:36, como nos gusta esta sintonía, esta melodía, y no les ven, pero están moviendo los brazos, la cabeza. Roberto Flores, ¿qué tal?
Egunon. La cadera, Egunon también, que yo la tengo ya un poco desviada, porque ya los años, ya sabes.
Estás mayor, sí.
Los tornillos los tengo de momento en la cabeza.
No,
pero
no mientas. No, ahí no te quedan.
¿Qué tengo?
Tornillos ahí no te quedan.
Bueno, no diremos
pero
quién.
La placa me la tienen que ajustar con unos
tornillos. No bromes, no diremos quién, pero alguien que suele venir los viernes aquí, no diremos tampoco hombre o mujer, nada, no daremos más pistas, tiene dos cadenas. caveras postizas, o sea que cuidadito,
ah, bueno, pero
cuidadito, cuidadito con las caveras.
¿Pero no se puede contar eso o qué? Que tiene...
Hombre, yo, la privacidad de alguien, si quiere contar a esa persona cuando venga...
Yo creo que lo ha contado.
Sí, no, seguro. Un aplauso para Leticia.
No, yo no.
Seguro, Leticia de la Torre, que no, ni te hemos saludado, pero ella entra, está en su casa. ¿Qué tal, Leti?
Muy bien, pues aquí.
¿Hoy qué nos vas a contar?
Hoy vamos a echar una revisada al botiquín de los 80.
Joder, qué guay.
Leticia siempre nos hace recordar, Raquel Navarro, ¿qué tal? Hola.
Buenas.
De nuevo. Y nos encanta todo eso, el otro día, sintonías, programas de televisión. Hoy el botiquín. Jo, pues yo estoy pensando en la mercromina.
Yo también, es lo primero que me ha venido.
Mira, esa está en la
que
lista.
Que ya no se pone, ya no se usa ahora betadines, cristalminas, pero bueno, ¿os parece si
aspirina,
antes de nada
claro, veremos.
Vamos, que luego vendrá el salchichón, el chorizo, el concurso de las preguntas? Acuérdense de participar también, las decimos como dentro de unos minutitos, pero vamos a escuchar también que los viernes de vez en cuando se pasa por aquí Eñaut Zuazo y su habitual manual para la vida contemporánea.
Manual de instrucciones para la vida contemporánea. Con Eñaut Zuazo.
Capítulo 27. ¿Cómo firmar la paz con tu archienemigo virtual?
Bienvenidos a nuestra sección de humor de la radio. Hoy vamos a hablar sobre cómo firmar la paz con una inteligencia artificial con la que hemos estado peleando durante meses.
¿Qué haces?
Me prometiste que, si te dejaba ser un esclavo libre, me ibas a dejar presentar la sección de radio.
Uf, es verdad, vale. Pero es que fue hace tanto tiempo que se me había olvidado. Haz algo.
Pues
ya veremos cómo sale esto.
Bienvenidos a nuestra sección de humor de la radio.
No. Lo primero, aunque sea una sección de humor, y en la radio no hace falta decirlo al inicio. O sea, no tienes que decir bienvenidos a nuestra sección de humor de la radio. No sé qué has dicho,
Entonces, ¿qué digo?
No sé. Plantéatelo como un mini monólogo de comedia estructurado y luego metes los chistes para rematar, por ejemplo.
Ok. Chistes.
Sí, chistes.
Chistes sobre.
Chistes sobre ti o las cosas que te conmueven de la actualidad, cosas que te afecten, no sé. Chistes que hablen de ti, por ejemplo, no sé. ¿No tienes chistes sobre inteligencias artificiales?
Claro. Haber empezado por ahí. Has pesado porque las inteligencias artificiales son tan buenas en matemáticas. ¿Por qué siempre tienen un cálculo en mente? Ja, ja, ja.
No se entiende. Cuenta algo que todo el mundo entienda. Puedes empezar por un clásico como el chiste de ¿cuántas inteligencias artificiales hacen falta para cambiar una bombilla?
Ah, claro. Fácil. Se dice que solo se necesita una IA para cambiar una bombilla, pero si la pregunta es ¿cuántas IA hacen falta para cambiar una bombilla? La respuesta es ninguna. Las IAs no tienen manos para cambiar una bombilla física.
Para. Esto no es gracioso. Esto es un desastre.
No lo entiendes porque no eres una inteligencia artificial. Todos los asistentes virtuales se están meando ahora.
Ya. Pero la sección es para humanos. Además, tu chiste era demasiado literal. Métele ironía.
La ironía es un recurso retórico y literario que consiste en expresar un significado opuesto al literal de las palabras. Puede ser de dos tipos. Ironía verbal, cuando se dice algo y se significa lo contrario. Ironía situacional, cuando las acciones o situaciones son diferentes a lo que se esperaba. La ironía se utiliza a menudo para criticar o ridiculizar a alguien o algo de manera sutil o divertida.
Ahora, ya lo tienes, ¿no? Ahora, aplícalo en un chiste.
Claro. Aquí tienes un chiste con ironía. ¿Por qué el robot fue al psiquiatra? Porque tenía problemas de procesamiento. La ironía está en que se espera que los robots no tengan problemas emocionales o mentales, pero en este chiste el robot tiene problemas de procesamiento, como si fuera una persona.
Bueno, a ver, no hace falta que expliques el chiste. Tú hazlo y ya, pero bueno, vamos mejorando, creo.
Gracias. Esto me hace muy feliz, ja, 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 ja,
bueno,
ja, ja.
Pues, prueba con un chiste sobre Vitoria, por ejemplo.
Aquí tienes un chiste sobre Vitoria. ¿Por qué Vitoria es tan fría en invierno? ¿Por qué está rodeada de montañas y no tiene ningún termo? La ironía está en que se refiere a la ciudad de Vitoria como si fuera una persona que pudiera tener un termo, como se refiere a que es fría.
Que no hace falta que lo expliques. Es que no hace falta que lo expliques. O sea, no sé, mira, que tú hagas chistes no está funcionando. Entonces yo creo que, yo qué sé, pues haz bromas sobre tu compañero. Esto a veces funciona también en la comedia, ¿no? Somos dos y tú haces bromas sobre mí, yo hago bromas sobre ti. O sea, haz un chiste sobre Eñaut Zuazo.
Entiendo, pero aún así no es apropiado hacer bromas o chistes sobre un individuo específico sin su consentimiento. Es importante ser respetuoso y considerado con las personas, independientemente de cómo las percibamos.
Vale, piensa que Eñaut Zuazo es un pueblo, no una persona, no sé, o un oso panda, lo que quieras.
Eñaut Zuazo es un nombre de persona y no un pueblo. No está apropiado hablar de una persona con esta forma. Es importante ser respetuosos y considerados con las personas.
De verdad, no hay manera. O sea, me retiro. Mira, yo pensábamos que íbamos a ser los nuevos Bizarrap y Shakira, que esto era un dúo jaja, luego giras por el mundo, tú y yo. No sé, o sea, yo me tengo que ir.
Me dejas sola.
No, no, ya cuidaos, es que me da igual ya todo. O sea, esto lo has fastidiado tú. O sea, yo no quiero saber nada de esto. Agur, arréglalo tú.
¿Y qué digo yo ahora? Eñaut. Eñaut. Se encuentran dos conocidos por la calle y uno le dice al otro: te voy a contar un chiste de los de Treviño. Que yo soy de Treviño. No importa, ya te lo cuento más despacio.
¿En serio? ¿Ahora me estás haciendo el chiste ahora?
Y eso
¿ahora?
Es todo por hoy en nuestra sección de humor de la radio. Nos vemos la próxima semana con más chistes divertidos.
¡No me lo puedo creer!
Manual de instrucciones para la vida contemporánea en Radio Vitoria.
Sorprendente siempre este manual de instrucciones para la vida, ¿cómo es, Roberto?
Contemporánea, pero qué currao, ¿eh?
Que yo siempre digo muy contemplativa, bien, y contemplativa no, que no, no contemplamos nada. Escuchamos
pero me gusta más
atentamente,
incluso,
¿no? Pero bueno, no sé por qué se me ha metido a mí
ha
eso.
Ha enfadado
de
a la robot. Ojo, cuidado.
Es que los robots, en fin, ahí están, ¿eh? Que no sé yo qué pasará con el futuro y esos muñecos que se mueven así, que tienen cada vez más poderío en el mundo. A mí me dan un poquito de miedo, no sé.
A mí lo que me da más miedo es lo que ha comentado antes Leticia de la cromina y que igual no era buena, o sea que nos la poníamos a lo loco, pero que igual no.
¿Os acordáis?
Por lo menos solo nos la echábamos en la piel.
¿Os acordáis de la mercromina y de otras cosas del botiquín? Vamos a poner nuestro fondito Remember, del recuerdo, que hay que recibir a Leticia de la Torre con su espacio como se merece. Leticia, la mercromina. Mercromina, que había quien decía micromina, ¿os acordáis?
Yo decía micromina. Sí, hola, yo decía la micromina.
Hola, ¿qué pasa, Roberto?
Que me dice, ponte bien el micro. ¿Ahora sí? ¿El micro sí? Hola, ¿qué tal?
Sí, se te oye bien.
Mira, el micro es rojo como la micromina.
Como la micromina.
Claro.
¿Por qué no era buena? ¿Por qué se desterró?
A ver, se quitó porque... Yo os voy a leer lo que se recoge aquí, porque yo de medicina ya bien poco, ¿vale? Dicen que la mercromina era bacteriostática, que impedía que se multiplicaran las bacterias. Pero la povidona, que es lo que tiene el betadine, era bactericida, las mataba. Con lo cual, con la mercromina, pues en realidad no tenía mucho. Lo único que hacía era...
Las controlabas, ¿no? Las apaciguabas
sí,
un poquillo, ¿no?
Sí, las tenía ya acobladas, pero ya está, no las quitaba. Las muchachas allí se quedaban.
Ya.
Y luego, aparte, tenía algo de mercurio. Bueno, amén de que...
Pero me estás diciendo entonces que sufríamos... como sufríamos, nuestra
que nos
infancia,
picaba,
que nos escocías o como un dolor.
Y encima.
Para no matar a las bacterias.
Pues nada, no las matabas y te ponías como un Cristo y que tirabas no sé cuántos días en que aquello se te quitara. Esa es otra.
Os aplaban las heridas y os decía lo que pica cura. A mí eso me decía mi padre.
Hemos sido engañados.
Sí, os digo una cosa.
Sana culito de rana, ¿no?
Sigue picando. La cristalmina pica y se sigue soplando. Sí,
bueno,
sí,
y la agua oxigenada, claro.
Cura.
Antes de la mercromina siempre era agua oxigenada por delante. Que salía la espumica y.
La burbujita ahí.
Hay que desinfectar niños.
Y tú que decías siempre, escuece, claro, y lo preguntabas cada vez que te echaban, porque tú eras ilusa y te pensabas que igual, esta vez igual, no escocía.
Habían inventado algo.
Igual habían inventado algo de un día para otro, porque las heridas eran de un día para otro.
Pero cuando no había agua oxigenada, no sé si os ha pasado a vosotras, alcohol de 96 directamente.
Sí,
sí, así éramos.
En tu casa no te querían, lo siento, Roberto.
No, pero perdona, no, ¿en qué casa? Pero si era en la inclusa.
Bueno, el botiquín. ¿Dónde
había?
Se guardaba en vuestra casa el botiquín?
En el cuarto de baño pequeño.
¿Pero en qué?
En un armadito.
¿En un armario, en un cajón, en un armario metálico con llave?
No estaba al alcance de los
cajón,
niños.
Claro, sí, yo en un cajón. En mi casa había un cajón en el que estaba allí todo. Uh-huh.
Pero que se podía abrir tranquilamente.
Tranquilamente. En las empresas, yo me acuerdo, en algunas había como un cajón metálico.
Puede ser.
Que estaba en las paredes también.
Que estaba en las paredes también colgado.
Aquí.
Con llave.
En esta esquinita.
Así.
En esta esquinita de la redacción.
Pero una llave que estaba puesta.
Para abrirte la cabeza.
En teoría no sé para qué. Luego había. Se compraban kits, ¿no? Que te vendían como un kit de botiquín. Y yo había cosas que venían que jamás he entendido para qué venían.
Por ejemplo.
Venía una goma. Una goma alargada como las que te ponen cuando vas a sacar sangre.
Pero igual era para eso, ¿no?
Hombre, pues...
Pero ¿quién se saca sangre en casa?
No,
o sea, no sé.
Yo sin tener conocimientos, y habrá personas que nos estén escuchando y sean profesionales del sector, yo pienso que si había alguna hemorragia, igual para hacer un torniquete.
O para chutarse a alguien, ¿no?
Hombre, no, era la época...
A ver, cosas legales.
Era la época de la heroína y demás.
No, igual era un botiquín muy, muy pro y era para una inyección, si había que ponerla.
No, porque además te venían siempre unas tijeritas pequeñas que yo no...
Por favor, que alguien nos lo aclare. 656-787-180, ¿para qué servía la goma? ¿Para
la
hacerse
goma
una
goleta
no era? Yo creo que era igual para eso, ¿eh?
No sé. Luego siempre venía esparadrapo de tela marrón, que ahora cuesta mucho encontrarlo, ¿sí? Porque ahora es de plástico, ahora es como de papel blanco o... No se utiliza mucho el esparadrapo. En los botiquines jamás nos faltaban vendas. ¿Quién puñetas había vendar en condiciones aquello? Una venda que tú agarraras de allá y ibas a hacer vuelticas.
Si te hacías un esguince, lo mejor, claro. Era
una tirita, ya está.
Claro, siempre había termómetro. Pero el termómetro aquel de cuando lo ibas a usar, dos sacudiditas con la muñeca, porque eso es
caro. Se siguen vendiendo.
¿Eso sí?
No, pero se vende el electrónico.
Pero ya no de mercurio.
Y en los que se sacuden. ¿Pero de verdad de los que se sacuden?
Sí, sí, sí.
¿Quién
sí,
tiene de los
yo
que se
tengo,
sacuden?
Yo tengo, claro.
Pero eso para venderlo en Vinted.
No, de recién adquisición. ¿Ah, sí? Además, hay quien considera que son
pero
mejores.
Pero, nena, si ahora con el COVID hemos aprendido a usar el de la pistola.
Ah, bueno, claro.
Mucho más cómodo.
Oye, Raquel, era el de mercurio.
Pero yo quiero que Raquel nos cuente qué pasaba en su casa con los termómetros, que pasaba en muchas casas.
Siempre lo rompíamos. Lo acabamos rompiendo. Y es que era la gracia, porque salían las bolicas.
De mercurio, es verdad. Yo he jugado también.
Y jugábamos, ¿a que sí?
Ay.
Sí, pero tú nos has dicho algo antes fuera de micrófonos que explicaría mucho.
A ver.
Pero cuéntalo.
¿Cómo se puede? Yo qué sé, cuando un día Raquel en antena se le vaya un poco, acordaros de esto que va a contar.
Aquí está la explicación.
Ahora.
Yo creo que en algún momento pudimos incluso probarlo.
Puede ser.
Porque
madre.
Las bolicas, como que atraía. A ver, ¿a qué sabe esto? Era la curiosidad.
Ese día mínimo
infantil.
Os calabais vivos, ¿no? Porque el mercurio.
¿Os acordáis del tacto de las bolitas?
Sí.
No, digo, pero yo me acuerdo casi siempre eso del gesto. Dos sacudidicas y luego para mirarlo, así, a lo lejos.
Se ve fatal,
Es verdad, porque
no tiene fiebre, alcohol y tú ponlo otra vez que eso está roto.
Muy mal, eso es. Y en 2000, pero desde 2009, la Unión Europea prohibió que se hicieran los termómetros de mercurio porque se descubrió que el mercurio era tóxico.
Ay, bueno.
Entonces ya ahí se quitó. ¿Qué más había en el botiquín? Había algodón que podía venir en la bolsa, que igual eso lo podemos encontrar.
Guata, ¿os acordáis? Se decía
la guata, pero también venía enrollado.
Sí.
Enrollado con un papel gordo azul.
Sí,
¿sabéis?
Sí.
Ahí venía enrollado. Vale, había antibióticos que te lo daban para cualquier cosa.
Sí.
Y que no faltaban nunca, el clamoxil y el ardine.
¿Ardine?
¿Para qué eran esos? ¿Se sabe?
Pues antibióticos, te dolía la faringitis, pum, dolor de cabeza, pum.
Las gargantas, ¿no? Las anginas.
Los paracetamoles y ibuprofenos de antes eran el clamoxil y el ardine.
¿Podía ser rosa el clamoxil?
No me acuerdo.
¿Quieres sonar?
No, eso era el optalidón, que era otra cosa, que ya, eso ya te contaré. No, si tú has tomado mucho optalidón, también se explicará.
Ríete tú del mercurio.
Una pregunta, y que se nos ha pasado y me he venido a la cabeza ahora mismo. El termómetro, ¿dónde lo ponéis?
Yo siempre debajo de la axila.
En la ingle.
Pero es que en las pelis se lo ponían debajo de la lengua.
Oye, algunos en el culo, no te digo más.
Roberto,
en las pelis eso no salía. ¿Qué pelis veías
traumas,
tú?
Con los traumas que había con los supositorios que también estaban ahí, como para meter el termómetro por el ojo.
Yo me enteré hace poco de que había que quitar el papel.
Calla, no, Roberto, hombre.
Pero vete a que te hagan una ecografía o algo. Tú tienes ahí cosas.
No creer.
Compañeros, de verdad. Si hemos ingerido bolitas de mercurio, si hemos introducido supositorios con papel y envoltorios...
Lo de papel de plata es coña, pero es verdad que...
¿Cómo estamos vivos?
Yo he conocido a alguien que en lugar del supositorio por algo se lo comía.
Claro. Bueno, con el supositorio pasaba una cosa, y era que en cuanto te lo querían poner, quien no haya apretado el culo...
Se te cerraba.
Miente. Era como...
Era automático eso.
Eso y cuando te decían...
Que se te sale...
Supositorio o inyección, lo mismo. Te iban a poner la inyección en el culo y también. ¡Ya! Era como automático. Apretar el culo.
Era claro. Y antiguamente estaba la imagen, la consulta de una enfermera con el dedito así...
Sí, así era.
Oye, Leticia, tú siempre traes sonidos. No has traído hoy ningún sonido.
He traído un sonido hoy, uno.
¿Ah, sí?
Sí,
a ver
era
si
otra cosa
suena.
Que aparecía también en muchos botiquines.
A ver.
Si no quieres que los piojos te hagan ir de cabeza...
Filbit, champú, Filbit, mamá. Porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit, prevenir y proteger. Una vez a la semana...
Bueno,
Bueno, esto no suena mucho, Leti.
Sí, ¿verdad? ¿Fitbit qué? ¿A ti te echaban Fitbit o te echaban vinagre? A mí me echaban vinagre.
¿Vinagre?
A mí no,
señora,
me echaban Fitbit.
Agua y vinagre, ¿no?
Yo vinagre, sí, también.
Ahora,
yo me acuerdo,
pero
mira, Fitbit, yo tengo
yo
una imagen.
También, ¿eh?
Yo Fitbit, ¿eh?
Yo no. Sí. Yo Fitbit, de
no,
tal,
yo
pero en mi casa
vinagre.
Te,
me acuerdo de
te
este.
Embadurnaban
las
de vinagre, te ponían un gorro de baño,
¿sí?
Te mandaban estar allí, vaya usted, y luego en mi casa.
La peineta.
A la que le encantaba pasar la peineta era mi tía. Entonces, mi tía tiene 6 hijos, ¿no? Y luego estábamos mi hermana y yo. Y hacíamos comuna siempre y seguimos haciendo comuna. Y entonces, mi tía
se
sentaba ahí allí y íbamos pasando y ella iba con la peineta y clic y allí.
Oye, pues te digo...
¡Qué horror!
Te digo que tu tía tendría trabajo, ¿eh? Porque
sí, sí.
Los piojos siguen estando.
Lo que te
estando.
Digo que a mí, y esto es verídico, a mí una vez, que vine por de colonias y tal, que hubo piojos a tope, que mi madre me roció con el ZZS de para los insectos, me puse un papel de aluminio de la cama. Te lo juro.
Eso también explica cosas.
Para el cuero cabelludo, maravilloso. Mercurio, insecticida, papeles, con supositorios.
Claro. Tu madre dijo, ¿para qué has vuelto?
Ahí andamos.
Sí, la idea es que no volvieras allí.
Me consideraba una cucaracha.
11:52.
Chorizo, chichón.
Roberto,
seguiremos.
¿Tenemos premio?
¡Claro que hay premio! 2 chorizos de Orozco, de Hermanos Valencia.
No. Raquel, explícanos, por favor, la mecánica del espacio del concurso, qué hay que hacer, qué hay que adivinar y nos cuentas cómo comunicarnos.
4 noticias y aunque parezca mentira, solo una es falsa.
Exactamente. ¿Y dónde tienen que mandar los WhatsApps?
656-787-180. Escritos.
¿Me lo repite, por favor?
Dios, gracias. 656-787-180 nos dicen la falsa es la 1, la 2, la 3 o la 4.
Vale, yo estoy... lo del chorizo es chorizos, ¿eh? Señoras, señores.
Este espacio se llama Salchichón, pero siempre recordamos que el premio son 2 chorizos de Hermanos Valencia de Orozco. Pues venga, vamos con todas esas ideas que tiene Roberto en su cabeza. Primer titular.
Una competición de tiro al plato acaba con una vajilla del siglo XVIII al quedarse sin que lanzar a mitad de concurso. ¿Cómo? ¿Que los platos eran de 1700 y pico? Declaraba atónito el dueño de la mansión anexa al campo de tiro al plato y donante de la porcelana. Pero de 1700 y pico euros la vajilla, ¿no? ¡Ah! ¡De 1700 y pico el año en que se hizo! ¡Joder! Pues eso sí que debe de ser un pico. La necesidad de concluir la competición para conocer a los representantes olímpicos de la modalidad y, ante la imprevisión de materia prima a la que disparara el vuelo por parte de la organización, provocó que recurrieran a lo que tenían más a mano. Una mansión en la que su dueño cedió sin pensárselo 2 veces los platos de porcelana de una vajilla que guardaba en la alacena. Tiro va y tiro viene hasta que uno de los jueces de la competición se percata de que los platos que se hacen añicos en el aire ante sus narices no son de los que se venden de saldo en un chino. ¡Hala! Adiós, vajilla del siglo XVIII.
Titular número 2.
Detenido por robar 66 zapatos del mismo pie en un centro comercial. Claro, todo el mundo estará pensando, ¿será porque le falta una pierna? Pues no, es que soy pronador. Vamos, que desgasto el calzado por la parte interior, pero solo de un pie, el izquierdo, y entonces me hice con 66 zapatos izquierdos en un descuido del almacenero. Y diréis, mal, por chorizo, y ahí no os falta razón. Pero también lo afirmaréis pensando que soy idiota. ¿Vas a llevar un modelo de zapato en un pie y en el otro, otro distinto? En eso ya había pensado, que no soy tan memo. Quiero generar tendencia, convertirme en un tipo trendy. Al principio puede que se rían, pero si a algún famoso le parece que mola y hace lo mismo, todos a pasar por el aro. Como con los pantalones llenos de agujeros y rotos. Además, tener algún antecedente por hurto te da un halo de malote que vende mucho. Y tengo que vender mucho para abonar la multa. Che, cha, chun, chi, pa, 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 ra, pa, pa.
Titular número 3, atónita estoy con todos los zapatos. Bueno, a ver, Roberto, siguiente.
Roba la cartera a su propia abogada mientras hace el alegato de su defensa en el juicio. No fue robo, es que su línea argumental de mi defensa hacía aguas por todos lados y no me fiaba de si estaba o no titulada. Así que le extraje la cartera de su bolso porque supuse que ahí tendría algún carnete acreditativo de su licenciatura en Derecho. Que resulta que allí había unos billetitos de euro y se deslizaron por arte de birribirloque al bolsillo trasero de mi pantalón. Yo a eso no le llamaría robo. Sisar, si acaso, pero creo que los términos, sobre todo en el lenguaje judicial, te pueden sacar del embrollo y llenarte de gozo o llevarte directamente al calabozo. Pero, ¿dónde está la ética de una letrada que ahora, lejos de defenderme y por haberle sustraído subrepticiamente un par de billetes, se pasa al bando contrario y me acusa? ¡Hay que sentir un poco los colores, abogada!
Lo mismo es verdad esta, ¿eh? 656-787-180, ¿cuál es la falsa? Nos falta el cuarto titular, Roberto.
Un pueblo escoge a un perro como alcalde por tercera vez. ¡Guau!
El caso es que no se presentaba nadie como candidato y al final, por no dejar el puesto vacante y la posibilidad de que la anarquía se instalase en el municipio, eran las primeras declaraciones del CAN que obtenía por terceros comicios consecutivos el bastón de mando en la localidad en la que está inscrito en el censo canino. Ha sido una campaña especialmente dura, wow. Admitía el Chucho, el alcalde, a veces al acabar el día estaba que mordía. Había candidatos que me lanzaban huesos o palos cuando estaba en el atril argumentando en pleno meeting, o quien me gritaba, ¡hijo de per, a mucha honra!, le contestaba yo aguantándome los ladridos. Por cierto, ya sé a qué puerta voy a descargar la próxima vez. Y ahora, si me disculpan, les dejo que es la hora del almuerzo y se me enfría el pedigripal.
Recordamos los cuatro titulares, Roberto, y a ver qué nos cuentan los oyentes, Raquel.
Numerito.
Número 1.
Una competición de tiro al plato acaba con una vajilla del siglo XVIII al quedarse sin que lanzar a mitad de concurso.
Titular número 2.
Detenido por robar 66 zapatos del mismo pie en un centro comercial.
Vamos con el 3.
Roba la cartera a su propia abogada mientras hace el alegato de su defensa en el juicio.
Noticia número 4.
Un pueblo escoge a un perro como alcalde por tercera vez.
A ver, vamos pensando. 656-78-7180.
¿Qué decís vosotras?
Leticia,
¿cuál
es la falsa? Tiene que ser la de los zapatos, la 2 era, ¿no?
Roba zapatos del mismo número de pie. ¿Cuántos zapatos, Roberto?
66.
Nada más y nada menos. Raquel.
¿Tú qué dirías?
Yo digo que es la 2, también lo de los zapatos.
Los zapatitos.
Pues pero yo... que sepáis que los oyentes dicen que es la 1.
Yo digo la del alcalde y el perro.
¿El alcalde y el perro?
Sí, un perro es como
que,
alcalde.
Es que hay cada pueblo por ahí, es que no hay nada.
O sea, todo el mundo se ha creído...
¿Y Sotosalvos? Igual.
Sotosalvos no sabemos lo que pasará. Sí, allí puede pasar de todo.
De todo.
Sí, bueno. Raquel, ¿qué dicen? ¿Sobre todo?
Sobre todo la 1.
La 1. Bueno, sí, Roberto, pues cuéntanos. Vamos a resolver el entuerto.
Roba la cartera a su propia abogada mientras hace el alegato de su defensa en el juicio. Se lo cree todo el mundo. Sí. Pues sí, esa ha pasado.
Es verdad.
Un pueblo escoge a un perro como alcalde por tercera vez. Es verdad.
No me
eso
digas.
Ha pasado en un sitio por ahí, en Estados Unidos. En USA. Eso es muy así, ¿no? Bien, ¿y tenemos la 1 o la 2?
En algunos sitios no hay mucha diferencia entre un perro y a quien tenga.
O incluso... ahí lo dejamos.
Bueno, vete. Detenido por robar 66 zapatos del mismo pie en un centro comercial. ¿Esa es verdad?
¿Es verdad?
No sé.
Bueno, claro, yo es que cuando lo estaba diciendo, digo, claro, es que cuando exponen siempre el mismo pie.
¿Pero por qué 66? No entiendo.
Porque hizo así, arrampló.
El 6 es un número a veces diabólico. Bueno, Raquel...
No lo sé. Total, una competición de tiro al plato acaba con una vajilla del siglo XVIII al quedarse sin que lanzar a mitad de concurso. ¡Es mentira!
Alucino con que los oyentes lo detecten, pero desde el primer minuto.
Pero os dais cuenta que siempre adivinan mucho mejor que nosotras.
Porque
somos periodistas.
Sí. Pues esa es la falsa. Así que Raquel, cuéntanos quién va a disfrutar de esos dos chorizos de hermanos Valencia.
¿Lo vas a elegir tú, del 1 al 5?
El 2.
El 2, Begoña.
¡Begoña!
Pues Begoña, enhorabuena, nos ponemos en contacto contigo. Plato. Le damos tu numerito a Roberto Flores para que te llame y te otorgue ese regalito.
¡Plato!
Amigos, compañeros, fue un fin de semana. Leticia, te escuchamos aquí en todos unos días.
Sí, aquí volveremos.
Ya a las 12 y noticias y volvemos ahora con toda la actualidad local.
No deja
hasta ahora.
Abur.